siempre contigo.
Estados Unidos continúa sin saber quién ganó las elecciones presidenciales. Donald Trump lleva a las cortes los resultados, mientras Joe Biden cree que cuando el conteo termine será el ganador. Tras los comicios del martes, aumenta a 7 el número de cubanoamericanos elegidos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos despiertan el anhelo de quienes luchan por poder elegir en democracia el futuro de Cuba. El MINSAP registra un aumento de casos de coronavirus que asciende a 109 contagios. Viviendas de integrantes de las Damas de Blanco en Matanzas permanecen bajo vigilancia policial. 2 muertos y enormes daños deja el huracán Eta tras su paso por Nicaragua y Honduras. El meteoro podría llegar a la Florida luego de atravesar Cuba.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, son las 10, un minuto, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí, correspondiente a esta jornada del día 4 de noviembre. Saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Supervisión y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 26 grados en La Habana, cielo cubierto con chubascos dispersos, 32 kilómetros por hora es la velocidad del viento. Estados Unidos ha dormido y se ha despertado sin tener todavía un ganador oficial en las elecciones presidenciales. El mandatario y candidato republicano declaró victoria sin que haya terminado el cómputo de boletas y adelantó que el proceso podría conducir a litigios. La campaña demócrata de Joe Biden también reaccionó con sus abogados. Informa Jorge Agobián desde Washington.
Este fue un fraude al pueblo estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos esta elección.
Así, el presidente y candidato republicano Donald Trump proclamaba una victoria a pesar de no haber culminado el cómputo de votos en estados decisivos. Para ganar la elección, un candidato debe alcanzar 270 votos del colegio electoral. Eso no había ocurrido hasta entonces. Ante la declaración de fraude sin presentar pruebas, Trump dijo que el proceso de conteo de votos debía parar, haciendo referencia a las boletas por correo que llegaron tarde y que en estados como Pensilvania seguirán computando hasta el plazo legal, en ese caso, el viernes. Este miércoles, líderes de la campaña Trump-Pence, en contraste, aseguraron que si se cuentan todas las boletas legales, Trump ganará.
Thank you.
El candidato demócrata Joe Biden se mostró optimista por los resultados preliminares, pero a la vez cauteloso.
Tendremos que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo de contar los votos, y no termina hasta que se cuente cada voto.
Trump adelantó que el resultado podría terminar con demandas judiciales, que podrían llegar hasta la Corte Suprema, lo que alargaría aún más la espera por un resultado oficial. Más de 8.000 abogados de Trump, asegura su campaña, están listos para el litigio. Este miércoles, la campaña de Biden también se mostró preparada para enfrentar las disputas legales, pero adelantaron que cualquier alegato sobre el conteo de votos carecerá de méritos. En el año 2000, las elecciones fueron disputadas y el máximo tribunal emitió su veredicto más de 30 días después de los comicios, tras un recuento de votos en el estado de Florida. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El candidato demócrata Joe Biden dijo que no se declarará vencedor de las elecciones en Estados Unidos, pero que cree que cuando termine el conteo será el ganador.
Joe Biden confía en que ganará la presidencia de Estados Unidos. El candidato demócrata se mostró optimista el miércoles mientras el conteo de votos lo pone a la delantera, pero rechazó declararse ganador hasta que no haya resultados finales. Y ahora, después de una larga noche de conteo, es claro que estamos ganando los estados suficientes para alcanzar los 270 votos electorales para ganar la presidencia. No estoy aquí para declararme ganador, sino para reportar que cuando termine el conteo, creo que seremos ganadores. Hacia la tarde del miércoles, Biden sumaba 264 grandes electores de los 270 necesarios para llegar a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, que acumulaba 214, denuncia un fraude en su contra sin presentar pruebas, pero ya adelantó que impugnará los resultados en Wisconsin y Michigan, favorables a los demócratas, según medios. Trabajaré tan duro para aquellos que no votaron por mí como por aquellos que sí lo hicieron. Ahora cada voto debe ser contado. Nadie nos quitará nuestra democracia, ni ahora ni nunca. La participación récord y una masiva votación por adelantado, tanto por correo como presencial, contribuyen al retraso en el conteo de votos. La jefatura de una misión de observadores de las elecciones estadounidenses de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa criticó las acusaciones infundadas de Trump y dijo que dañan la confianza en las instituciones democráticas.
Y es que la campaña del presidente Donald Trump interpuso demandas en Pensilvania, Michigan y Georgia, sentando las bases para impugnar los resultados electorales en estos tres estados en momentos en que se rezaga en la lucha frente a Joe Biden por los 270 votos de los delegados electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca. Las nuevas demandas, que se suman a los recursos legales presentados por los republicanos en Pensilvania y Nevada, exigen un mayor acceso para los observadores de campaña a sitios en donde se procesan y computan las boletas y expresan preocupación en torno a los votos en ausencia, ha dicho la campaña. Sin embargo, en una de las locaciones en cuestión en Michigan, prensa asociada vio a observadores electorales de ambos partidos. La campaña de Trump también intenta intervenir en un caso de Pensilvania que se encuentra ante la Corte Suprema acerca de si pueden contabilizarse las boletas que se recibieron hasta tres días después de la elección, dijo el subdirector de la campaña Justin Clark. La agencia AP declaró victorioso a Biden en Michigan este miércoles, mientras Nevada, Pensilvania y Georgia siguen sin un claro ganador. Y los republicanos parecen estar a punto de retener una estrecha mayoría en el Senado de los Estados Unidos, después de ganar una serie de contiendas difíciles y con otras que aún están por decidirse. El Partido Republicano tiene actualmente una mayoría de 53 a 47 escaños con dos independientes que usualmente votan demócrata. Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños para lograr la mayoría en el Senado, después de que el senador de Alabama, Doug Jones, perdiera ante el republicano Tommy Tuberville. El Partido Demócrata ganó un escaño en Colorado y otro en Arizona, pero perdió el de Jones. En la Cámara de Representantes se proyecta que los demócratas mantendrán el control después de las elecciones del martes. Y Estados Unidos ha festejado el privilegio de vivir en democracia, un largo día en el que el pueblo pudo ejercer el derecho a elegir a su presidente. Asimismo, los ciudadanos en el sur de la Florida eligieron a dos nuevos congresistas cubano-americanos. Luis Guardia informa.
El voto anticipado marcó récord en estas elecciones. Casi más de 100 millones de estadounidenses ejercieron el sufragio antes del día 3 de noviembre. Los encuestadores, tal como lo hicieron en la pasada elección, no dieron en el clavo. El ex vicepresidente Joe Biden salía como amplio favorito. Incluso en las apuestas llegó a tener el 85% a su favor.
Coming from Cuba, we all know what communism and socialism...
Una vez más, Florida es definitoria. Los analistas coincidieron en señalar que el miedo al socialismo y al comunismo atribuido a una presidencia de Biden fue pieza clave en la victoria de Trump en el estado del sol.
Contenta, feliz de que la Florida...
Miami-Dade, aunque votó finalmente demócrata, acortó significativamente la diferencia de 2016 y contribuyó a darle los 29 votos a Trump.
When extraordinary people come together, they do extraordinary work.
Los medios de prensa en Miami se hicieron eco de las victorias de la reconocida periodista María Elvira Salazar.
First thing we have to do is we have to restore our economy.
Y del alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, que ahora se sumarán al veterano Mario Díaz-Balart, que no tuvo oponente como miembros de la delegación congresional cubano-americana de Florida en la Cámara Baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, concedió una entrevista a nuestro colega Tomás Regalado, en donde el alto funcionario resaltó la política exterior del presidente Donald Trump para impulsar una transición democrática en Cuba y Venezuela.
Veremos en nuestro tiempo un amanecer de libertad en la isla de Cuba, y será un testimonio de la resistencia, la fuerza, las oraciones y el coraje del pueblo cubano. Pero también será un testimonio de un presidente que se mantuvo firme con los cubanoamericanos y defendió la libertad en Cuba. Cuando Joe Biden era vicepresidente, la política era de apaciguamiento, literalmente. Era de hombro, con el régimen de Castro, como hizo el último presidente para apaciguar a ese régimen sin ganar nada, sin ver ningún avance por la libertad o la liberación de presos políticos o el restablecimiento de las libertades básicas en el pueblo de Cuba. Les aseguro, como el presidente lo ha hecho muchas veces en la gran comunidad cubano-americana de todo el sur de la Florida, que nos mantendremos firmes hasta que llegue el día en que veamos la libertad restaurada para el pueblo de Cuba. Bajo el liderazgo del presidente Trump, fuimos la primera nación en la Tierra en reconocer a un Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha sufrido tiranía y opresión y socialismo, pero ahora unos 60 países en todo el mundo han reconocido a un Guaidó. Hemos impuesto sanciones. De hecho, presentamos cargos penales contra el dictador Maduro. Y es porque creo que sabes, Tomás, este es un presidente que no es fanático de los enredos en todo el mundo. Ya sabe, pero él realmente cree que este es un hemisferio de libertad aquí, que tenemos la obligación especial de apoyar a las personas amantes de la libertad en América del Sur, América Central. Y sabes, si es Cuba, si es Venezuela, si es Nicaragua, la gente puede confiar.
Y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos también despertaron el anhelo de quienes luchan por elegir una democracia, el destino también de Cuba. Ibet Pacheco preparó el siguiente informe.
Opositores y activistas que dentro de Cuba luchan por la democracia para que el pueblo cubano pueda elegir su destino de forma libre y transparente ofrecieron a Radio Martí su opinión acerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Las elecciones como se están llevando en Estados Unidos es bueno, puesto que tienen la oportunidad de poder elegir al presidente, y si realmente se equivocaron, a los 4 años tienen derecho de elegir a otro más a través de las urnas, a través del voto secreto. Por algo estamos luchando por una Cuba democrática donde podamos elegir por medio del voto nuestro presidente o nuestra presidenta.
Por otra parte, el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, el expreso político y disidente cubano José Daniel Ferrer, afirmó desde Santiago de Cuba que precisamente trabaja para que dentro de Cuba se lleven a cabo elecciones como las que celebran los estadounidenses.
Y eso es precisamente lo que queremos para nuestra patria, la posibilidad de elegir democráticamente a nuestros representantes. Por eso estamos trabajando y por eso nuestra propuesta de Cuba Decide. Felicitamos al pueblo estadounidense y a quienes resulten electos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, expresó a Radio Martí que como persona que defiende la democracia, le gustaría ver un ejercicio electoral democrático y distinto al show político que se lleva a cabo en Cuba.
En Cuba lo que se hace es prácticamente un show político que no tiene nada que ver con los procesos democráticos en ningún otro lugar. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos que se está dando. No importa si sale este o aquel, al final esa persona tiene un tiempo limitado y siempre va a pagar las consecuencias exactas a la hora de gobernar por las leyes de ese país. En Cuba las personas que han gobernado este país han gobernado con total impunidad.
Más adelante, Escobar precisó.
Trabajo porque Cuba tenga un proceso electoral más democrático para que se traduzca en una sociedad más sana, que defienda y respete la pluralidad de ideas que hay en la sociedad, porque la sociedad cubana es una sociedad plural, aunque el gobierno se empeñe en decir que solamente un partido es el que defiende los intereses de todos los cubanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Son las 10:14, gracias por acompañarnos. A un vistazo, 25 grados en Cienfuegos a esta hora. En otras noticias de Cuba, el MINSAP reportó este miércoles 109 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 7,144 desde el inicio de la pandemia. El reporte sostiene en 129 el número de fallecimientos al no haberse producido nuevas muertes por COVID. Otras cifras informadas son 619 casos activos, 4 pacientes en estado crítico y 2 graves. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y sin solución, la falta de materiales para viviendas en Cuba y el incremento de los derrumbes de edificaciones se siguen dando por falta de mantenimiento. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La falta de materiales de la construcción agudiza la crisis de la vivienda en Cuba. Así lo informaron a Radio Martí constructores independientes y damnificados. El país tiene un déficit habitacional cerca del 1 millón de casas, según cifras oficiales. Desde Centro Habana, Francisco Díaz, que trabaja en una cooperativa independiente de la construcción, concluye que es muy difícil reparar una vivienda en el país.
No hay materiales, no están atendiendo a la gente como deben atenderlo. Un saco de cemento doble está en 35 pesos, un bloque original hecho por la fábrica del Estado, vale 25 pesos cubanos. Es difícil en Cuba comerse un plato de comida y hacer una casa.
David Escalona es constructor independiente en La Habana. Nos dice que los materiales solo existen en la Corporación de Construcciones Militares.
Los derrumbes, ¿con qué lo van a arreglar si no hay material? No aparece nada, todo el mundo está parado. Todos los materiales además lo tiene una corporación que es la UCM, de Construcciones Militares, para hacer hoteles ellos, no para el pueblo.
En Santa Clara, el maestro de obra Guillermo del Sol cuenta que las pocas casas que se construyen son para militares y funcionarios del gobierno.
Las materias primas, las empresas privadas contrapropistas, tienen que comprarlas en la moneda fuerte, en el dólar americano. Pero estas producciones de ellos se las tienen que vender al Estado en el peso cubano.
El periodista independiente Vladimir Turró lleva tiempo trabajando el tema y nos comenta.
El gobierno no resuelve el problema de los materiales. La solución del gobierno siempre es introducirlos en un albergue o dejarlos en algún local que precisamente no reúne las condiciones para convivir. Esta es la realidad de los cubanos que sufren derrumbe.
Y desde Morón, en Ciego de Ávila, Dairis González, madre de 2 menores, ha sufrido daños por el paso de huracanes y lleva más de 2 años en espera ayuda estatal sin tener éxito.
No hay materiales, nos dieron una boleta de 10 sacos de cemento y cuando vas a comprarla no hay. Yo les he llevado hasta videos grabados del momento en que está lloviendo, como caen gotas adentro de mi casa, que tengo que poner palanganas y todo. Cuando escampa afuera, todavía en mi casa adentro está lloviendo y eso es por gusto, no resuelve ningún problema.
La crítica situación del déficit del fondo habitacional en la isla se agrava por el incremento de los derrumbes en edificaciones en mal estado, sobre todo en la capital cubana, producto de décadas sin mantenimiento ni reparación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que la mayoría de viviendas de integrantes del movimiento Damas de Blanco en Matanzas permanecen desde el lunes bajo vigilancia policial. Leticia Ramos Herrería, representante de la organización opositora femenina en esa provincia, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Desde el amanecer de antier a las 2 de la mañana tengo un fuerte operativo en las cercanías de mi vivienda. También se encuentra sitiada la vivienda de la Dama de Blanco, Mercedes de la Guardia Hernández, Cira Vega de la Fe, Hortensia Alfonso Vega, Odalis Hernández Hernández y Amada Rosa Herrería. Por acá, por la ciudad de Cárdenas, un fuerte operativo debido a las elecciones en los Estados Unidos. Ellos tienen temor a alguna reacción nuestra. También hay operativos en el poblado de Carlos Rojas con las Damas de Blanco, Anya Zamora Carmenate, Cicia Bascal Zamora y Dianelis Moreno Soto. También tengo conocimiento que en la ciudad de Colón, Asunción Hernández Carrillo se encuentra en estado de sitio desde antier a las 8 de la noche junto a su hijo, el prisionero político y de conciencia Iván Hernández Carrillo. Ellos se mantienen en el lugar, no dejan salir de las viviendas. Han traído a mujeres vestidas de azul y de verde uniformada. Esto es para amedrentar y si hay que golpear, golpean. Está bastante tensa la situación acá en la provincia de Matanzas, pero bueno, que le quede bien claro que vamos a continuar pese al operativo. La posición interna en la provincia se mantiene firme y vamos a continuar firme con el propósito nuestro, que es derrocar a la dictadura.
Dos hermanos, ambos activistas de la UNPACU, fueron llevados a prisión por delitos falsos, según la misma organización. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Bartolomé Mazó, en la provincia Granma, condenó el lunes a 1 año y 6 meses de privación de libertad a Osmani Mendoza Ferriol, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Estaban en una cosa en el mercado y fueron a desconocer las cosas y empezó a decir las verdades que pasaban en el pueblo.
Informó desde esa localidad su primo Robert Pérez, quien aclaró que el activista se encontraba en libertad con incondicional de una condena de 4 años y 8 meses por desacato y atentado. Según la UNPACU, Mendoza Ferriol fue acusado por un nuevo delito de desacato fabricado por la policía política. Aún no ha sido llevado a prisión alguna. Asimismo, fue arrestado el 29 de octubre su hermano Osvaldo Mendoza Ferriol en el poblado de Bartolomé Mazó, donde también reside, y conducido a la unidad de la PNR de Bayamo, donde le informaron que sería trasladado para La Habana porque está circulado por la policía de Santiago de Las Vegas en Boyeros. Osvaldo cumple una sentencia de 10 meses de trabajo correccional sin internamiento por el delito de acaparamiento, pero se desconoce si su apresamiento actual obedece a esa causa. Osmani y Osvaldo Mendoza Ferriol están considerados presos políticos por Cuban Prisoner Defenders debido a que son personas privadas de libertad con acusaciones probadamente falsas y fabricadas por su oposición al régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
24 grados en Pinar del Río, alguna nubosidad de cómo se comporta ETA, según nos cuenta nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente informe, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del extremadamente peligroso huracán ETA en los 13.6 grados de latitud norte y los 83.2 grados longitud oeste. Esto es a 50 kilómetros al sudeste de Puerto Cabezas, en Nicaragua, con vientos de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. El peligroso huracán ETA se está moviendo al oeste-suroeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 938 milibares. En Cuba predominarán los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos más frecuentes entre Ciego de Ávila y Guantánamo. Las máximas están entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos fuertes del nordeste entre 30 y 50 kilómetros por hora. Habrá marejadas en todo el litoral norte, más fuertes en el norte occidental, con inundaciones en el malecón Habanero. Oleaje el litoral sur occidental y central, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 10:22 en noticias de Latinoamérica a propósito del huracán ETA, que bajó a categoría 2 en Nicaragua y dejó por lo menos 2 muertos y grandes daños, al igual que en Honduras. Se sigue degradando. Podría llegar a la Florida luego de atravesar Cuba durante el fin de semana. Jorge Orellana amplía.
El huracán ETA, que tocó tierra en Nicaragua cerca de Puerto Cabezas, con categoría 4, bajó abruptamente sus vientos máximos a 175 kilómetros por hora, por lo que ahora es de categoría 2, y al salir nuevamente al Caribe, se dirige hacia el sur de la Florida a través de Cuba. El centro de ETA se mueve tierra adentro sobre el norte de Nicaragua. Este jueves, Honduras será azotada por los fuertes vientos y lluvias, causando inundaciones en la región. Sin embargo, los primeros efectos ya se sienten en Honduras. Como consecuencia de las fuertes lluvias, incluso los cementerios fueron afectados. Feliberto Céspedes, encargado del cementerio regional, dijo:
que el río ya se llevó varias tumbas del cementerio de la comunidad de Los Planes, Solavera, Colón.
Francisco Argueñal, de Compeco, dijo:
estamos complicados, tenemos problemas en distintas partes del país, las lluvias van a continuar, debemos advertir a la población, a los que viven principalmente en las riberas de los ríos, riachuelos, quebradas, que tengan mucho cuidado. La infraestructura vial se está destruyendo producto del desbordamiento de los ríos. A estas alturas hay mucho daño, a estas alturas hay problemas en la zona del Caribe hondureño, en la zona del Valle de Sula, en la zona del occidente del país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Venezuela, la consulta popular convocada por el presidente interino Juan Guaidó será el domingo 12 de diciembre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Una semana después de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro el 6 de diciembre, la oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, llevará a cabo la consulta popular, para la cual fueron establecidas dos modalidades: una digital del 5 al 12 de diciembre y otra presencial el mismo 12 de diciembre. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, servirán para alzar la voz, ejercer la mayoría y participar en la lucha por la solución a la crisis. Entre tanto, durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, el diputado Guillermo Palacios explicó cómo trabajará el Observatorio contra el Fraude de las elecciones del 6 de diciembre.
Para decirle al mundo que así como nosotros estamos desconociendo esa farsa del 6 de diciembre, también desde allí hagan lo propio y desconozcan ese evento que no es más sino que una farsa que ha montado el régimen.
Maduro anunció este martes el inicio de la campaña electoral. Jorge Rodríguez, exministro de Comunicación y candidato a diputado, en medio de la primera convocatoria de calle, emuló al fallecido Hugo Chávez.
Que en esta elección del 6 de diciembre nos estamos jugando el futuro, la vida, la soberanía, pero sobre todo iremos a esa elección del 6 de diciembre a defender nuestra independencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:26, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo ya está con nosotros, Pepe.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Un pelotero de sangre cubana, uno por cada liga, recibió el galardón de guante de oro en su posición. Claro, recuerden que fue una temporada muy corta en la Liga Americana. El center fielder de los Medias Blancas de Chicago, el cubano Luis Robert Boirán, ganó su primer guante de oro, como podemos apreciar, porque lleva muy poco tiempo en las mayores. Pero en el viejo circuito, el pelotero de sangre cubana Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, ganó su octavo guante de oro en forma consecutiva. ¿Oyeron bien? Octavo en forma consecutiva, y fue galardonado en esa posición tercera base. Ahora, están diciendo por ahí que los Rockies de Colorado no van a contar con los servicios de Nolan Arenado pronto porque aparentemente el pelotero quiere un canje. Así que vamos a ver qué ocurre. Otros peloteros hispanos, Javier Báez, el boricua de los Cachorritos de Chicago, shortstop, su primero. Y seguimos buscando en la liga a César Hernández de los Indios de Cleveland en la segunda base. Ganó también su primero. Roberto Pérez, el boricua, receptor de los Indios de Cleveland, su segundo guante de oro. Muy bien, vamos a pasar ahora al otro tema del día, porque al rojo vivo la Champions League. Impresionante la jornada de hoy para terminar la tercera fecha en la ronda de liguillas, o sea, la primera fase de la Champions League. Toda Cuba vio como el Barcelona derrotó 2-1 al Dinamo Kiev, allá en la capital catalana. Los goles, Leo Messi de penal, y luego vino Piqué y metió el segundo. La Juventus de Turín, con Cristiano Ronaldo en la alineación, derrotó 4-1 de visita en Hungría al Ferencváros. Eso sí, Cristiano Ronaldo no metió ninguno de los cuatro goles. De la Juventus de Turín, el español Álvaro Morata metió dos de ellos. El Paris Saint-Germain, el actual subcampeón de Europa, perdió de visita en Alemania contra Leipzig 2-1. El Borussia Dortmund de Alemania derrotó 3-0 al Brujas, al Club Brujas en Bélgica. El Sevilla de España, el actual campeón de la Europa League, derrotó en Andalucía al Krasnodar de Rusia 3-2. El Chelsea de Londres derrotó en casa al Rennes de Francia 3-0. El Istanbul derrotó 2-1 al Manchester United. ¿Oyeron bien? 2-1. Y el Zenit de San Petersburgo, el equipo favorito de Vladimir Putin, empató 1-1 contra el Lazio de Roma de Italia. ¿Qué significa eso en las tablas de posiciones? En el grupo F, el Borussia Dortmund, 6 puntos, 3 partidos jugados. El Lazio de Roma tiene 5, el Brujas 4 y el Zenit tiene solamente 1. En el otro grupo, el Chelsea tiene 7, pero el Sevilla también tiene 7. Recuerden que los primeros 2 clasifican a la próxima ronda de la Champions League. Los últimos 2 resultan eliminados. El Krasnodar y el Rennes a punto de resultar eliminados. El Barcelona adelante de su grupo con 9 unidades, promedio perfecto. La Juventus de Turín tiene 6. El Dinamo Kiev con 1 y el Ferencváros también con 1. El grupo H, el Manchester United y el Leipzig, ambos con 6 puntos. El Paris Saint-Germain 3. Y el Istanbul tiene 1 unidad. Recuerden que el Real Madrid está en el grupo más complicado y tiene 4 puntos, al igual que el Shakhtar Donetsk, y el Borussia tiene 5. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos aún no tiene presidente electo luego de las elecciones de este martes. El conteo continúa en algunos estados en medio de demandas y llamados a la calma. Elecciones libres como las de Estados Unidos es lo que sueña la mayoría de los cubanos, afirman periodistas independientes a Radio Martí. Alianza de la Libertad Global con sede en Washington, D.C. solicita sanciones para la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos de Cuba. Canciller iraní inicia gira por Latinoamérica en Venezuela, justo en medio del cese del embargo de armas a Teherán. Y los casos del coronavirus superan los 47 millones en el mundo. Los jóvenes han aumentado el número de contagios.
Radio Martí Noticias.
Para 10:31 les saludamos nuevamente. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su noticiero de Radio Martí desde el estudio. A continuación, el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Donald Trump y Joe Biden, Partido Republicano, Partido Demócrata, cabeza a cabeza en un escrutinio que podría demorar un tiempo más, quizá un par de días o una semana, informa la agencia francesa de prensa.
El recuento de votos en Estados Unidos sigue, y un día después de las elecciones, los estadounidenses aún no saben quién será su próximo presidente. La ajustada diferencia entre el mandatario republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden hacen difícil estimar quién logrará los 270 electores que necesita para llegar a la Casa Blanca. Muchos estados están abrumados por la avalancha de votos por correo. En algunas ciudades, abrir los sobres y escanear las papeletas puede llevar varios días. En estados como Michigan, las autoridades indicaron que todavía faltaba contar decenas de miles de sufragios. Este proceso meticuloso está centrado en asegurar que cuenten de forma correcta y justa cada uno de los votos. Tenemos muchos protocolos de seguridad para confiar en la validez de cada voto, y de hecho por eso el proceso lleva tanto tiempo. Nuestro objetivo es asegurar que somos transparentes, pero también completamente precisos, y que el público, todos ustedes, pueden confiar en que los resultados sean un reflejo fiel de la voluntad de la gente. As an accurate reflection of the will of the people. En otro de los estados clave, Pensilvania, el escrutinio también puede demorar, ya que según sus normas pueden seguir contando las papeletas recibidas por correo hasta 3 días después de las elecciones. Las autoridades locales estimaron que el resultado final debería conocerse el viernes.
Voy a defender vigorosamente contra cualquier intento de atacar esos votos en Pensilvania.
La situación implica un escenario potencialmente mucho más caótico que el de 2000, cuando las elecciones dependían del resultado de Florida. En aquel momento fue la Corte Suprema la que puso fin a la contienda, más de un mes después, terminando con los recuentos y dando como ganador al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore.
Y tener elecciones libres como las de Estados Unidos es el sueño de la mayoría de los cubanos, han dicho periodistas independientes a nuestra colega Yolanda Huerga.
Las elecciones estadounidenses son un evento que atrae la atención global. Desde las superpotencias hasta los pequeños países ponen sus ojos en el desarrollo y los resultados de estos comicios. Cuba no es una excepción.
Yo creo que son muchos los cubanos que desean elecciones libres. No solo porque podría significar el fin de la dictadura, sino porque urge que la nación avance lo antes posible hacia la democracia y la restauración de todos los derechos para todos los ciudadanos.
Indicó la periodista
periodista independiente habanera Ana León.
Pero lo cierto es que gane quien gane, el problema de Cuba seguirá hasta tanto el pueblo cubano no se exprese de manera contundente. Ojalá los cubanos tuviéramos algo parecido a un debate presidencial. Ojalá existieran otras alternativas de gobierno fuera del Partido Comunista, que ha sustituido la cultura política por el adoctrinamiento, y esa es la principal razón por la que se hace tan difícil derrumbar el país hacia la democracia.
Para la isla, con más de 6 décadas sin elecciones pluripartidistas, las elecciones de su vecino del norte son una suerte de añoranza, tal como señaló el comunicador Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín.
No dejamos los cubanos de sentir un poquito de envidia sana. El contexto electoral norteamericano es muy interesante. Nosotros vemos cómo se trazan proyectos diferentes en cada partido y se debaten entre dos proyectos diferentes de conducir el país, y vemos a la gente cómo puede asumir una posición con referente a uno o a otro. Y es hermosa la democracia, es hermoso que eso pueda ser posible, es hermoso ver cómo es el pueblo el que puede decidir a quién le da su confianza para que los dirija, para que los conduzca, para que administre la nación.
La competitividad política y la transferencia de poder son un maratón donde vence el mejor, y eso es lo que hasta ahora conocemos como verdadera democracia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras la victoria de otros 2 cubanoamericanos, Carlos Jiménez en el distrito 26 y María Elvira Salazar en el 27, como congresistas federales por el sur de la Florida, el también cubanoamericano y legislador federal del distrito 25, Mario Díaz-Balart, resaltó que esta fue una victoria contra los regímenes socialistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esto ha sido el rechazo absoluto al socialismo, al progresivismo, a los que ayudan, quieren negociar, quieren lucrar o quieren ayudar al régimen de Castro, al régimen en Venezuela o la dictadura en Nicaragua. Esto ha sido una victoria para la libertad. Yo estoy convencido, los días del régimen de La Habana, de Caracas y de Managua, esos días están contados.
Y por primera vez en la historia, el condado Miami-Dade tiene una alcaldesa. Se trata de Daniela Levin Cama, que fue elegida en Miami-Dade después de una campaña que restableció la sabiduría convencional sobre la política demográfica en un condado de mayoría hispana. El condado de Miami-Dade habló alto y claro, dijo Levin Cama, luego de que la llamara el comisionado y su oponente Esteban Bobo Jr., aceptando su derrota. Levin Cama es la primera candidata sin raíces cubanas que gana este puesto en la alcaldía del condado desde principios del 90. Se posicionó como la candidata de sus compañeros demócratas en la contienda oficialmente no partidista contra el también comisionado Bobo, un republicano que abrazó al presidente Donald Trump en un condado donde el Partido Republicano es el partido minoritario. Y en Venezuela se resalta la importancia de la separación de poderes en un proceso electoral como el registrado aquí en los Estados Unidos. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
La cercanía geográfica y el hecho de que Estados Unidos sea la primera potencia económica mundial ocasionan que las elecciones presidenciales tengan gran relevancia e impacto en la región, especialmente en Venezuela, como comenta a La Voz de América el politólogo Germán Aponte. Consultado sobre la importancia de la separación de poderes, Aponte sostiene que un sistema democrático se basa en la fortaleza de sus instituciones y considera que en Estados Unidos cuentan con la fortaleza necesaria para dirimir conflictos, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como Venezuela, donde no hay elecciones competitivas o donde, aunque se registre un proceso electoral, no quiere decir que se tenga la capacidad para elegir.
Las instituciones norteamericanas han demostrado tener muy buena salud y eso es muy importante. Como bien decía Montesquieu, esa relación de pesos y de contrapesos solamente la puede dar, desde el punto de vista democrático, unos poderes bien instituidos.
Sobre el sistema electoral estadounidense, cuestionado por muchos, el analista afirma que ha funcionado porque tiene la legitimidad necesaria y que los ciudadanos han demostrado su confianza.
Que de repente puede tener muchas equivocaciones y por supuesto ningún sistema es perfecto, pero siempre es perfectible. Considero que así ha funcionado durante tantos años a la política norteamericana y a la población norteamericana les ha servido y le ha funcionado, bueno, no tienen por qué cambiarlo.
Al respecto, el parlamentario opositor Williams Dávila considera que las elecciones estadounidenses son un ejemplo de la democracia que no hay en Venezuela, pues a su juicio en el país hay una tiranía. En varias ocasiones el gobierno en disputa ha elogiado el sistema electoral venezolano y el martes inició la campaña para las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en las que no participará la mayoría opositora por considerarlas una farsa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Economista político colombiano ha afirmado que las elecciones, debo decir, en Estados Unidos siempre repercuten en Colombia, con independencia de quién resulte el ganador. Pedro Corzo tiene un invitado.
Para el economista y analista político colombiano Horacio Puerta Calat,
las elecciones de Estados Unidos tienen una repercusión muy importante en su país, porque se fundamentan en el papel que cumple la República Sudamericana en el combate al narcotráfico.
Sea cual sea el presidente, van a tener como un eje central para direccionar su política respecto a Colombia, que no es otra cosa distinta que la incidencia que el narcotráfico tiene, tanto en los Estados Unidos, obviamente, como en Colombia. Y entonces, que eso ha sido tradicionalmente la política o el piso sobre el cual se ha definido la política en los últimos años entre Colombia y los Estados Unidos. Ya las otras posiciones son de un carácter más ideológico, que obviamente pues van a marcar, pues, política de la derecha, pues va a ir con un segundo aire, y si es el otro, pues la izquierda va también a decir lo mismo. Ahora, la verdad, eso va a ser un discurso más, pero la realidad es lo otro.
Estados Unidos ha apoyado históricamente a los gobiernos de Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el gobierno de Nicaragua debe tomar nota del respeto a las leyes y la descentralización en el proceso electoral de Estados Unidos, opinan analistas políticos nicaragüenses. En Managua está Dalia Naucaña.
Las elecciones en Estados Unidos son importantes para Nicaragua porque este país es el principal socio comercial de la nación, pero además porque su gobierno es el principal crítico internacional del régimen sandinista, promoviendo un cambio hacia la democratización en el país. En el marco de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el inicio del año electoral en Nicaragua, analistas políticos como Bosco Matamoros consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega debe tomar nota del Estado de Derecho, el respeto a las leyes y la descentralización en los procesos de votación en el país norteamericano.
El proceso electoral americano es seguido en todo el mundo. Los fenómenos que se dan, que es muy importante, que es normas internacionales de transparencia, respeto a derechos humanos y alternabilidad en el poder tiene que ser respetado.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado al Ejecutivo de Nicaragua a impulsar reformas electorales en el país antes de las elecciones en 2021 y que brinden garantías mínimas a la población. Sin embargo, el politólogo José Antonio Peraza sostiene que el problema en Nicaragua es de fondo y no de forma, por lo que requiere de radicales cambios en la cultura política del país.
Definitivamente el problema en general está enclaustrado dentro de la forma de hacer política y de las aspiraciones desmedidas que hay en algunos líderes.
En Nicaragua, y con la llegada del mes de noviembre, se inició la cuenta regresiva para la celebración de elecciones presidenciales en 2021, en un momento en que la ruptura de las principales plataformas de oposición en el país provoca incertidumbre y desesperanza en la población. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:42 damos otro vistazo a noticias. Esta vez en Cuba nos centramos porque la Alianza por la Libertad Global, con sede en Washington, D.C., solicitó sanciones para la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos de Cuba. Yolanda Huerga.
La Alianza por la Libertad Global reiteró este lunes su pedido al gobierno de Estados Unidos de que sancione a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba por su anuencia a la persecución religiosa en la isla, dijo Jason Poblete, presidente de la organización.
La guerra contra personas de fe continúa en la Cuba comunista, y al centro de ese sistema represalia contra las religiones viene la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista.
La Alianza por la Libertad Global lleva desde el año 2019 buscando que se tomen medidas contra esta dependencia del Partido Único, que en lugar de proteger a los creyentes cubanos, acata los dictámenes del régimen para reprimirlos y hostigarlos, según han denunciado pastores de diferentes confesiones de fe.
Continuaremos desenmascarando los crímenes perpetuados en contra de creyentes a través de la isla y exigiéndole y pidiéndole al gobierno norteamericano y sus aliados que impongan sanciones económicas a la Oficina de Asuntos Religiosos y a otros personajes del sistema que estén ayudando en estas represalias.
El pasado 30 de octubre, las autoridades cubanas derribaron un templo liderado por el pastor Faustino Faustino Palomo, perteneciente a la denominación Asambleas de Dios. El pretexto usado esta vez fue que por el terreno donde estaba construida la casa de culto pasaría una vía férrea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo fue golpeado en la prisión La Pendiente de Santa Clara. Así lo denunció su madre, Maidelín Toledo, a través de un video enviado a la redacción de Radio Martí, donde denunció que teme por la vida de su hijo.
El 3 de noviembre tuve una llamada telefónica de mi Didier Eduardo Almagro Toledo, preso político, donde me estuvo diciendo que se le acercó el segundo jefe del orden interior, Yulieski Ramírez Cárdenas. Ese hombre dice mi hijo que lo esposó y ahí comenzó a darle golpe. Le dijo de que él tenía órdenes de darle golpe y se le refirió, le dijo, flaco, te voy a dar golpes hasta matarte. No me interesa que seas opositor ni de los derechos humanos ni nada. No me interesa nada de eso. Y siguió dándole golpes. Yo hago una denuncia, estoy haciendo una denuncia por esta situación que está atravesando mi hijo en este momento, ya que aquí se ve claramente que es la mano de la seguridad del Estado la que está por encima de toda esta situación. Es muy alarmante y me siento como madre que soy, me siento muy preocupada por la vida de mi hijo, ya que sé que no me queda la menor duda que es mandado todo. Esto es una manipulación de la seguridad del Estado y temo por la vida de mi hijo.
Y el periodista independiente Michael González Vivero continúa regulado por interés público, según le informaron en una oficina de trámite del Ministerio del Interior, MININT, en La Habana. González Vivero dijo a Radio Martí que tiene prohibido salir de la isla desde el año 2019, formando parte de una lista de alrededor de 200 personas a quien el régimen cubano le viola sus derechos.
Confirmé que estaba regulado. Uno puede hacer la pregunta en la unidad de trámites del MININ, la misma que gestiona la identificación, el carnet de identidad. Entonces estuve allí, te registran en un libro, si vas a hacer esa consulta, y me confirmaron que estoy regulado por razones de interés público, todo así muy discrecional, muy vago. Hace más de un año que estoy regulado. Yo supongo que estoy regulado desde que regresé a Cuba en octubre de 2019. Lo supe que la prohibición de salida la conocí como tal en diciembre. Yo pensaba viajar a Europa y ahí me dijeron que eso no era posible. Después de eso, a lo largo de este año, he preguntado dos veces en la unidad de trámites del MININ, del Ministerio del Interior. También estuve presentando una reclamación en la Dirección de Inmigración y Extranjería, que está en Playa, y me dicen que no hay posibilidades, que no puedo salir, que estoy regulado, no dan ninguna explicación. Yo he tratado de argumentar ahí en esas oficinas y no ha sido posible. Es una violación de derechos obvia mía y de unas 200 personas más. En las últimas semanas algunas personas han reportado que se les ha retirado la regulación, lo han dicho en sus redes sociales. Yo me imagino que el gobierno tenga la intención de incentivar a que la gente se marche del país teniendo en cuenta la crisis que hay dentro de Cuba, pero bueno, no me ha llegado el turno de que se me retire la regulación.
La plataforma Frente Constitucionalista Cubano se abre paso en Facebook de manera espontánea como un espacio de debate y gestión del conocimiento para cubanos de dentro y fuera de la isla. Así lo explicó Radio Martí desde La Habana el activista Juan Manuel Moreno, quien se sumó a la iniciativa en el mes de octubre.
Bueno, esto es algo espontáneo que surge en las mismas redes sociales, en la interacción y deseos de conocimiento de los mismos internautas acá dentro de la isla y los cubanos de la diáspora, sobre la necesidad de implementar esta iniciativa al interior de la sociedad cubana para empoderar al ciudadano, darle conocimiento cívico, poder cívico, para restaurar la Constitución de 1940, recuperar el orden democrático en Cuba y poder llevar a Cuba a una transición, a un cambio necesario por todo el pueblo cubano. Esto en sí es algo muy, muy espontáneo. Empezó a surgir hace muy poco dentro de las redes sociales. Su mayoría son cubanos a pie. No hay una relevancia de un liderazgo opositor dentro de la isla, dentro de este proyecto. Se está implementando a partir de que el espacio precisamente de las redes sociales es el único y verdadero espacio de expresión libre y democrática del que puede disfrutar el pueblo de la isla. Y de esta manera se está tratando de implementar dentro de Cuba. Yo soy uno más que me uno a la iniciativa. A partir del día 15 de octubre yo empecé a interactuar con otras personas que están en esta iniciativa, en este proyecto, personas que simultáneamente fueron aportando ideas, fueron expresando la necesidad de desarrollar esto y se han ido sumando muchísimas personas.
El canciller de Irán ha iniciado una gira por Latinoamérica y ha comenzado en Venezuela justo en medio del cese de embargo de armas sobre Irán. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La madrugada de este miércoles llegó a Venezuela el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en su primer viaje por América Latina, que lo llevará posteriormente a Cuba. El encargado de Relaciones Internacionales del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, dijo a través de la red social Twitter que preocupa que gira del canciller de Irán por Venezuela se dé justo cuando cesó el embargo de armas sobre Teherán y cuando han manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados. Asimismo, alertó que esta alianza puede socavar la paz y la estabilidad de toda la región. El diputado opositor Williams Dávila dijo en rueda de prensa cuál es para él la razón de este viaje.
Todos sabemos que vienen a utilizar recursos, es una manera de obviar las sanciones porque los dos están sancionados. No van a venir aquí a buscarle solución a la falta de gasolina, a la falta de gas y de comida del pueblo venezolano. Simplemente vienen a tratar o a acabar pues de raspar la olla, de llevarse todo lo que puedan conseguir a los efectos de evitar sanciones y nunca para consolidar en Venezuela un régimen de libertades públicas.
Radio y Televisión Martí consultó a algunos venezolanos cómo ven la relación del régimen de Maduro con Irán.
Es la única posible fuente de ayuda que tiene claro el gobierno hasta ahora.
Durante los últimos meses, Irán ha sido el aliado fundamental para que el régimen de Maduro se mantenga en pie, teniendo en cuenta las sanciones internacionales que tiene Venezuela. Y si bien es cierto que Maduro tiene otros aliados, no muchos se atreven a enfrentar este tipo de sanciones.
También opinaron sobre los efectos que pueda tener esta visita para los venezolanos.
Contraproducente para el pueblo venezolano, porque lo único que va a significar es que el sufrimiento de nuestra parte continúe aún en el tiempo.
Principalmente porque el régimen de Maduro no es beneficioso para ningún venezolano.
No es beneficiosa, eso se trata de un país cuestionado por la comunidad internacional.
Se espera para este jueves una reunión del ministro de Asuntos Exteriores de Irán con Nicolás Maduro para revisar los acuerdos bilaterales en materia energética, militar y otras áreas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:51. Italia registró 353 muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas. El dato más alto desde el 6 de mayo y significativamente superior a los 233 de la víspera, que eleva el cómputo de víctimas mortales a más de 39.000. Y es que los casos del COVID han superado los 47 millones ya en el planeta y las personas jóvenes han aumentado su porcentaje dentro del total de afectados por el coronavirus.
Los casos de coronavirus ascendieron a 47 millones con más población joven afectada. En Europa, los diferentes gobiernos han tomado nuevamente medidas para controlar el rebrote del coronavirus. Italia se sumó a la lucha europea para frenar la segunda ola de la pandemia del COVID-19. El gobierno italiano estableció un toque de queda a partir de este jueves y que estará activo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. El Papa Francisco también habló de la situación y dijo:
esto se enseña.
Esto nos enseña que debemos estar atentos a las indicaciones de las autoridades, tanto autoridades políticas como de salud, para defendernos de esta pandemia.
Inglaterra también comienza este jueves un segundo confinamiento y el primer ministro Boris Johnson afirmó que terminará automáticamente el 2 de diciembre, pese a que uno de sus ministros había advertido que podría prolongarse. En Alemania, la canciller Angela Merkel pidió respetar las reglas para frenar los récords diarios de contagios.
Debemos actuar y debemos hacerlo ahora. Y debemos actuar ahora para evitar una emergencia sanitaria nacional aguda.
Europa rebasó los 11 millones de contagios y más de 284 mil muertes, mientras que el mundo en total registró 47 millones de personas con el virus y más de 1,2 millones de muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las 10:53 dicen que la música lo cura todo, por eso hay musicoterapia. Es el tema de la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y en estos días estoy compartiendo con usted unos fragmentos de este libro que lo ha escrito una cubana, que se llama Lina Rubí, y el libro se llama Arroz y Frijoles para el Alma. Me encanta el título del libro. Y hay un capítulo que dice acerca de la musicoterapia y sus beneficios. Y es que la música nos acompaña siempre, comenzando por la alarma del reloj en la mañana, en el trabajo, la escuela, el cine, la radio, la televisión. La música está en todas partes. No estamos continuamente alertas a ella, pero vivimos bajo sus efectos. La música nos ha asistido desde nuestros orígenes y forma parte de nuestra identidad. Como seres humanos, tenemos musicalidad natural. La música ha estado presente en la cultura de casi todas las sociedades humanas, por lo cual es reverenciada como el auténtico lenguaje universal. Desde tiempos ancestrales, la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual. Civilizaciones antiguas reconocieron su uso terapéutico de forma significativa. Sumerios, egipcios, romanos y chinos sustentaron algunos de sus fundamentos médicos en la práctica melódica para tratar ciertos tipos de enfermedades normalmente relacionadas con anomalías psíquicas. Pitágoras dijo que la música sanaba el insomnio. Platón, que era obligada junto con la gimnasia para formar al hombre perfecto. Y Aristóteles especuló sobre la música que se oía en el universo producida por el movimiento de los planetas, la llamó música de las esferas. Y quiero compartir con usted este término que se llama musicoterapia, que hace alusión a la terapia a través de la música y su finalidad es desarrollar potenciales o restaurar funciones en el ser humano. La musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos y su esencia es nada más y nada menos que a través del sonido una completa circulación energética en esa persona que la está recibiendo. Está demostrado que a nivel cognitivo mejora la orientación, la capacidad de atención y la concentración. Los adolescentes, por ejemplo, que sufren depresión a través de la musicoterapia, les disminuye significativamente los niveles de cortisol. Recordemos que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que el cortisol es la hormona que se ocupa, ella tan simpática, de elevar nuestros niveles de estrés y viceversa. Cuando hay mucho estrés, pues se elevan los niveles de cortisol. Esto es importante que lo tenga en cuenta. A nivel físico, la musicoterapia ayuda al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y la relajación. Y a nivel socioemocional, aumenta las interacciones sociales, ya que a través de la música se mejoran las relaciones con nuestro entorno, impulsando la creación y acentuación de los vínculos afectivos. Interesante, ¿verdad? Hay que practicar musicoterapia para sentir paz.
Luces, cámara, acción. Aquí en los Estados Unidos, celebridades que respaldaron a los candidatos presidenciales Donald Trump y Joe Biden usaron sus redes sociales para convencer a sus fanáticos de acudir a las urnas. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Roxana Romero.
Las celebridades que respaldan a Donald Trump y a Joe Biden usaron sus redes sociales para convencer a sus fanáticos de acudir a las urnas. Lady Gaga pidió a sus seguidores que votaran por Biden. La cantautora participó en un rally a favor del ex vicepresidente en el estado de Pensilvania. Mientras tanto, los integrantes de Los Tres de La Habana mostraban su apoyo al presidente con su tema Yo voy a votar por Donald Trump. Dicha canción se ha convertido en un himno para los cubanos que respaldan al primer mandatario. Otras estrellas populares como Taylor Swift, que se ha pronunciado a favor del candidato demócrata, horneó galleticas con la insignia de Biden. Además, instó a sus seguidores a que ejerzan su derecho al voto. Dean Cain, que protagonizó el papel de Superman, publicó una foto con el presidente Trump y a la vez exhortó al público a que mantenga al presidente Trump en la Casa Blanca otros 4 años. Beyoncé también aprovechó su estatus para mostrar su apoyo a Biden.
The U.S. to bring her nation's flag to wave with pride with President Donald Trump.
A su vez, el actor John Voight se unió a la candidatura de Trump y urgió al pueblo estadounidense a que emita su voto a favor del presidente. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche de su noticiero Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz noche y continúen siempre con Radio Martí. Recuerden distanciamiento social y lavarse frecuentemente las manos. Gracias y dulces sueños.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.